Acción. La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros muy contentos, una tarde más con todo lo bueno que nos depara la cultura y sobre lo que os tenemos que contar en los próximos minutos, porque siempre es una satisfacción hablar de premios y hoy toca hacerlo por partida triple, para empezar porque se ha conocido este mediodía al ganador, ganadora en este caso del Premio Princesa de Asturias de las Artes y que es para la cantante y escritora Patti Smith. La estadounidense, toda una creadora polifacética desde la música a la literatura, pasando por el arte visual, ha aportado a lo largo de su carrera, ya desde sus inicios, hace más de 50 años, un punto de vista feminista e intelectual a la música punk, convirtiéndose en una de las artistas más influyentes ya de la música rock. El suyo es el primero en darse a conocer, además de los 8 premios Princesa de Asturias de este año, que se van a entregar todos ellos en Oviedo, en octubre. Hablaremos de esto y también del Premio Princesa de Girona de Arte y de otro, bueno, que se han concedido en Granada y de otros premios de los que se acaban de conocer también los finalistas. En este caso nos referimos a los premios Max de Artes Escénicas, donde este año, a diferencia de ediciones anteriores, pues no hay apenas presencia andaluza, ni siquiera en danza, que siempre hemos estado ahí pues muy, muy fuerte. Pero sí que podemos seguir celebrando la danza, porque recordamos que hoy es su día. Y Carlos López pues nos ha perdido detalle de esta celebración para venir, lógicamente, luego aquí puntual a contarlo. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, efectivamente. Bueno, y aunque no tengan más, los bailarines, las bailarinas, las bailadoras y las bailadoras andaluzas siempre están siempre a la vanguardia y son lo mejor. Pues sí, hoy se celebra el Día de la Danza en Sevilla, concretamente bajo el lema La Ciudad en Movimiento, y hay programados pues distintos espectáculos centrados en artillería, en la Real Fábrica de Artillería, pero también, por ejemplo, en la sede del CIRA en Santa Lucía, que estos están organizados por la Consejería de Cultura. Bueno, se ha leído un manifiesto, nuestra querida Raquel Madrid, bailarina, coreógrafa, un manifiesto escrito por Crystal Pite, muy bonito, en torno a la necesidad que tiene todo el mundo, no hace falta ser un profesional del baile, de bailar, de moverse y de disfrutar de la danza. La danza como motor para cambiar las cosas, para ir a mejor, y de eso ha tratado el manifiesto. He podido hablar con Raquel Madrid, he hablado también con unos jóvenes bailarines que han ofrecido allí una pincelada de su arte, y también hay alguna que otra sorpresilla.
Escucharemos también, bueno, el parte del manifiesto, seguramente,
¿no? Sí, vamos a escucharlo, creo que sí.
Bueno, pues nos vamos a ocupar de todo esto y también de la literatura, porque tendremos con nosotros al escritor vasco Bernardo Achaga, que antes de participar mañana en la Feria del Libro de Granada va a presentar también esta misma tarde en Sevilla su última novela, Golondrinas, una fantasía, una ficción con ángeles del demonio, de las legiones del diablo, rondando la muerte de Urtain, del boxeador, y de algunos personajes relacionados con él, en una trama con mucho humor que incluso parodia las de intriga, pero que profundizan cuestiones de las que vamos a conversar enseguida también con el autor. Así que con todo esto y más nos vamos a poner hoy en este espacio que realiza Jesús Muñoz.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Love is a banquet on which we feed.
Bueno, pues como decíamos al comienzo, la cantante, compositora, artista visual y escritora estadounidense Patti Smith ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 por un jurado en el que se encontraba, bueno, pues la escritora Inés Martín Rodrigo, que es además la que ha propuesto esta candidatura, pero también la bailarina Blanca Lee, la cantante Cristina Rosenbinge o la bailadora María Pajés, que como presidenta del jurado explicaba así este galardón a la polifacética artista Patti Smith.
a la cantante y escritora estadounidense Patti Smith por su impetuosa creatividad que conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura. Intérprete de estilo vigoroso, ha plasmado la rebeldía del individuo en la sociedad en canciones palpitantes, algunas de las cuales ya son iconos de la música popular de nuestro tiempo. Como escritora, ha transmitido una visión poética de la vida, comprometida con ofrecer un mensaje de esperanza frente a las injusticias. Con una actitud inconformista y transgresora, ejemplo para muchas artistas, ha conmovido a oyentes y lectores de todo el mundo y sigue inspirando a las nuevas generaciones.
Patricia Patti Lee Smith, nacida en Chicago hace 79 años, es una declarada admiradora del simbolismo poético de Rimbaud y de Bob Dylan, una apasionada de Lorca también, caracterizada por esa voz rota, esa música, contiene las energías, ¿no?, de las bandas garaje, ¿no?, del rock de finales de los 70. Tiene unas composiciones que oscilan, como decía, ¿no?, entre lo poético y lo musical, que ha firmado a lo largo de sus más de 5 décadas de trayectoria, pues títulos tan conocidos como este que está sonando, el Because the Night, coescrito junto a Bruce Springsteen, o el People Have the Power, que es con el que nos vamos a quedar. Bueno, pues es el primero de los 8 Princesa de Asturias, premios Princesa de Asturias de este año, el primero que se da a conocer y que la artista, bueno, la música, la cantante, compositora Patti Smith, pues va a recoger ya en octubre en Oviedo, como es tradicional.
Qué guay, me parece fantástico que suene de ella, ¿eh?
De mano de la princesa de Asturias, sí, muy, muy bien elegido por parte del jurado. Y vamos a seguir hablando de otros premios también. Bueno, porque Granada se ha vuelto a convertir hoy en el epicentro del talento joven en España con la visita de la reina Letizia, en este caso al Auditorio Manuel de Falla, que es donde se ha fallado el premio Princesa de Girona Arte 2026, premio que ha recaído en la cineasta Gemma Blasco, una de las voces emergentes más potentes del cine actual. Es un reconocimiento al talento joven con impacto social que pone así el broche al tour del talento que ha tenido lugar en la ciudad, como nos cuenta Javier Fuentes.
Más de 800 personas, en su mayoría jóvenes, han llenado esta mañana el auditorio en el acto central del Tour del Talento, presidido por la reina Letizia, que ha querido respaldar con su presencia el impulso a la cultura y a la creatividad como motor social. La ganadora ha sido la directora y guionista barcelonesa Gemma Blasco, en una edición que competía con perfiles muy variados, desde músicos a fotógrafos o pianistas, en una muestra del talento diverso que ha pasado estos días por Granada. Francisco Belil es el presidente de la Fundación Princesa de Girona.
Un placer estar aquí en Granada. En Granada hay una enorme cantidad de talento y en ese sentido la Fundación tenía muchas ganas de venir aquí, de poder trabajar con los jóvenes granadinos para intentar de alguna forma pues que todavía desarrollen más y mejor este talento que tienen.
Un acto que, además de premiar, ha servido para reivindicar el papel de la cultura como herramienta para conectar emociones y generar cambio en una ciudad que sigue posicionándose como referente cultural y que aspira a ser capital europea de la cultura en 2031.
Y como venimos recordando, bueno, también en las vísperas lo hemos hecho, hoy es el Día ya Internacional de la Danza, se celebra en decenas de ciudades y en Sevilla lo ha hecho bajo el lema La Ciudad en Movimiento. Se han programado espectáculos en distintos espacios a lo largo de toda la jornada y a mediodía se ha leído además un manifiesto en la fábrica de artillería.
Exactamente, un manifiesto escrito por la coreógrafa Crystal Pait y leído en el Auditorio de Artillería por la también coreógrafa y bailarina sevillana Raquel Madrid. Vamos a escuchar un poquito de esa lectura.
Los seres humanos se mueven, nuestros brazos se extienden, nuestras rodillas se flexionan, nuestras cabezas asienten, el pecho se repliega, la espalda se arquea, saltamos, encogemos los hombros, apretamos los puños, nos levantamos unos a otros y también nos apartamos. Todo esto es lenguaje, tanto como acción. Es lo que el cuerpo tiene que decir sobre la necesidad, la derrota, el coraje, la desesperación, el deseo, la alegría, la ambivalencia, la frustración.
Ahí estamos escuchando a Raquel Madrid leyendo este manifiesto. Vamos a escucharla ahora, porque bueno, sí, tuve oportunidad de preguntarle. Vamos a charlar con Raquel Madrid, que acaba de leer este manifiesto, muy emocionante, que reivindica la danza cotidiana, ¿no? Todos somos bailarines, todos tenemos nuestro movimiento y desde ahí igual podemos cambiar el mundo, quizás.
Claro, de hecho, en cierta manera es volver a revisitar. Volver a visitar cuando se desarrolla este concepto de danza cotidiana de los años 60, de 1960, verás que no es nuevo. Opina Bausch, que hablaba de lo que nos mueve como personas. Entonces, es que realmente este discurso, este concepto, no está tan presente como nos pensamos. Así que yo agradezco mucho a Crystal Pike que haya sacado esto, porque realmente, si tú observas a la sociedad moviéndose, como gesticula, realmente son coreografías, es danza y es importante. Impresionante.
Raquel, además de bailarina de coreógrafa, tienes tu propia compañía, eres empresaria. ¿Contra qué dificultades o contra qué retos se enfrenta las compañías de danza en Andalucía?
Bueno, empresaria, no puedo ser empresaria. Intenté ser empresaria, intenté ser autónoma y tener mi propia empresa, pero efectivamente el nivel de facturación de una compañía de danza contemporánea en Andalucía no permite, o a duras penas permite, poder mantenerse a flote durante un tiempo continuado y ser una empresa estable. Porque te piden y te exigen un tratamiento burocrático de empresa tipo Amancio Ortega, cuando somos danza contemporánea en Andalucía. Entonces no es sostenible con el caché y con lo que la venta, con la compra, no funciona. Entonces eso principalmente es el problema, que no se considera el tercer sector, como si se considera en Portugal o en Inglaterra o en Francia, como una figura jurídica competente para poder hacer contrataciones con la administración pública, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es uno de los grandísimos problemas que tenemos.
Bueno, estás programada, creo que en Santa Clara, ¿con qué pieza?
Se llama Illo Tempore, de Murillo a Gordillo. Vamos a hacer un recorrido en Santa Clara por las distintas estancias, donde vamos a ir hablando de artistas sevillanos, desde Murillo, Zurbarán, Velázquez, pasando por Josefa de Óbido, grandes conocidas, sevillana, aunque afincada y desarrolló su trabajo en Portugal, Ángeles Santos y Gordillo, de contemporáneos, Emilio Parrilla, también contemporáneo, y todo esto vamos a ir haciéndolo por las distintas salas de Santa Clara, terminando en los Jardines de la Torre Don Fadrique, en relación con la danza y con el cuerpo, reivindicando que también la danza y el cuerpo, aparte de que se puede poner en relación con otras disciplinas artísticas, tiene su valor en sí, aunque sea efímero.
También con Steel y también con las Perseidas.
Muchas gracias. Sí, Steel Tientos de la Ruina Futura. Terminamos la gira el mes pasado. Estábamos ahora con el papeleo de cerrar la gira. Muy contentos porque estuvimos agotando entradas. En Madrid nos ha ido súper bien. En Córdoba también tuvimos muy buena aceptación de público. En fin, ha sido una gran experiencia. Y ahora seguimos con Perseidas, que hemos hecho funciones en Huelva. Hemos estado en Tarragona el fin de semana pasado, en Tarragona en Danza. Y ahora tenemos este sábado Zahara de los Atunes, Danza Zahara, Festival Internacional de Danza de allí, y luego estaremos en Málaga como iniciativa de Sur a Sur Danza de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y estaremos en el Museo de Málaga también con Perseida la semana que viene, el día 10.
¿Qué le diría a gente en general, al público, para que se acerque a, por ejemplo, a estas actividades de hoy que están programadas y que van a estar programadas durante todo el día?
Pues si son público aficionado a la danza, seguro que van a venir.
Evidentemente, no, a los que no son aficionados, vamos a atraer a los que no son aficionados.
No, son aficionados, que le den una oportunidad, que le den una oportunidad, que lo mismo descubren un arte que en algún momento de su vida les puede cambiar la vida, su manera de pensar, les puede emocionar, les puede agitar interiormente, y eso uno no se levanta con la mañana con esa suerte todos los días, es lo mismo con la danza, hacemos que eso fluya.
De eso se trata. Tú, de hecho, estás programada con ¿qué espectáculo?
Con Illo Tempore, de Murillo a Gordillo. Es el lunes 18 de mayo, por el Día Internacional de los Museos, y lo que se trata es de hacer un recorrido histórico con la pintura y artista sevillano, asociándolo y desarrollándolo con la danza también. Entonces, en Santa Clara.
Santa Clara, que sí. Es este espacio del ayuntamiento, pues, muy cercano, junto a la Alameda de Hércules, en pleno centro, en pleno casco histórico de Sevilla. Bueno, nos han ofrecido aquí unos bailarines ultra jóvenes, una pincelada, son estudiantes del último curso, creo, ¿no? De quinto.
Sí, penúltimo curso.
O sea, todavía les queda un curso y ya tienen este nivel.
Son seis añitos, digo. El profesional, luego si vas al superior son cuatro años más. Esto es, la carrera de la danza es larguísima.
Oye, y tú desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones de bailarines?
Pues me ha encantado, el trabajo que han hecho ellos es espectacular, me ha parecido con un nivel estupendo y con unas ganas y una ilusión maravillosa y muy bien, la verdad. Me ha hecho mucha ilusión tanto verlos bailar como las entrevistas que han dado, su discurso.
¿Qué sería necesario, no sé si querés hacer algún apunte en torno, pues no sé, al apoyo que se le da, por ejemplo, como este desde las instituciones públicas? ¿También habría que involucrar quizás a las privadas?
Bueno, yo creo que la cultura, creo no, además según la Constitución, la cultura es un servicio público, como puede ser la sanidad, la educación, y como tal tiene que respetarse y desarrollarse así desde la administración pública y apoyarse desde la administración pública. La privada, ya somos todas las compañías privadas, la danza la sostienen en España las compañías privadas, que somos todos los intérpretes, bailarines y coreógrafos que llevamos a cabo nuestro trabajo. Luego lo privado está presente. Necesitamos que se entienda que hay que ser coherente con nuestra Constitución y que es un servicio público el acceso a la cultura, y la danza forma parte de la cultura, y los estados y las administraciones tienen que preocuparse y ocuparse en que toda la ciudadanía tenga acceso a la cultura para tener una sociedad efectivamente más culta.
¿Pero a tu juicio ese programa es suficiente danza?
No, para nada, por supuesto, claro que no. Seguimos en situaciones muy precarias y seguimos sin tener una programación que sostenga y que muestre toda la diversidad, la pluralidad y la cantidad de danza que se desarrolla, ya no solo en Sevilla, en Andalucía y en España, claro.
Por ejemplo, ahí se ha presentado en Cádiz, ¿no? Creo que su festival de danza, ¿no?
Sí, en Andalucía está el festival del Cádiz en danza, es así como después de que desapareciera el mes de danza, estaban los dos ahí a la par. Cádiz queda como bastión andaluz en cierta manera por la amplia programación que tiene de danza, que lo lleva a cabo Lorena Benot. Pero claro, es que Andalucía es España a lo ancho. Me parece muy poquísima representación de la danza para toda la danza que hay en Andalucía.
Bueno, pues entonces nos vamos a quedar con esa reivindicación. Más danza, por favor, ¿no?
Por supuesto. Alimento para el alma.
Alimento para el alma. Recordamos que durante, a lo largo de todo el día, también la Junta ha programado espectáculos en Santa Lucía, en un centro cultural de la Junta aquí en Sevilla. Enhorabuena y que siga y que no paremos de bailar. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Siempre tan divertida Raquel Madrid, con todas las cosas tan clarito y tan bien. Bueno, vamos a escuchar ahora a precisamente estos jóvenes bailarines, que también con el apoyo de una compañera nuestra, muy joven, vamos a escucharlo. Vamos a hablar también con artistas, claro que sí, jóvenes por cierto. Marco Román, ¿qué tal, Marco?
Bien, encantado de poder estar aquí y actuar representando el Conservatorio de Danza.
Y María Lida Mastrodimus, vaya nombre chulo que tiene.
Encantada de estar aquí también.
Bueno, vosotros vais a bailar una pieza, ¿qué pieza? ¿La habéis compuesto vosotros? ¿Ha sido una creación vuestra?
Pues sí, vamos a representar una pieza que montamos nosotros dos para el proyecto del coreográfico del conservatorio. Y pues nada, también te puede contar mi compañera un poco del proceso que tuvimos y eso.
La compañera, cuenta.
La coreografía se llama Impasse. Trata un poco sobre las recaídas y está representada en un dúo, pues la hicimos para el concurso coreográfico y ya de ahí quedamos primeros y hemos tenido la oportunidad de hacerla en muchos más sitios y escenarios.
Qué guay. ¿Y con qué música?
Pues hemos recreado una música que se llama Footarch, que es de violines, y también hemos cogido fragmentos de Bergain, de Rosalía, y es una pieza de danza contemporánea. Y pues nada, estamos aquí con muchas ganas de representarla ya.
¿Vosotros qué estáis, en el último año de la carrera?
Actualmente estamos cursando quinto de profesional.
¿Y dónde os gustaría llegar? ¿Qué os interesa?
A mí con la danza, si me llego a dedicar a ello, me gustaría más la rama de la docencia. Sí. Así que, pues me gusta mucho compartir. Después de bailar, pues me haría mucha ilusión compartir todo el recorrido y los conocimientos de la danza con gente más joven y animarla siempre a todo el mundo a bailar.
¿Y tú también? ¿No te gustaría tener una compañía? No sé.
A mí sí que es verdad que me encantaría más tirar por ser bailarín más que ahora mismo la docencia y coreografía. Pero me apetece como aprovechar los años como que tenemos para bailar, porque la danza es como que tiene un límite también. Uh-huh. Y pues nada, me apetece ser bailarín y bailar mucho en muchos sitios, viajar mucho y luego ya dedicarme más a la docencia también.
Porque ¿cuáles son vuestros referentes?
Pues tenemos actualmente muchos referentes, la verdad, sobre todo compañías que actualmente pues en Bélgica también hay compañías muy guay. También un referente que para mí es un del top, que es Adrián Manzano, que también mezcla mucho danzas urbanas y está actualmente coreografiando para varios artistas y es un referente muy grande, la verdad.
¿Y tú?
Para mí Adrián Manzano también es increíble, aspiro mucho, su calidad de movimiento es increíble también, su creatividad, y a mí sí que me gusta más la danza contemporánea tirando por el Graham, el Horton, un poco más técnico y más como lo que se hacía antes.
Bueno, estáis empezando, estáis estudiando de hecho, pero ¿cómo veis ahora mismo el mundo de la danza? ¿Qué falta o qué sería necesario?
Pues ahora mismo yo creo que el mundo de la danza está complicado en el sentido para ganarse la vida como bailarín, porque sí que es verdad que estamos tirando mucho de ser autónomos, muy autónomos, entonces no se nos llega a tomar del todo en serio y es muy complicado encontrar el hueco. Entonces estamos por ahí luchando todavía.
¿Tú también?
Sí, yo también creo que además para la danza contemporánea, sobre todo en España, es muy difícil porque sí que pues, se le da más prestigio a danzas como el flamenco, que al final es el legado del país, y pues danzas nuevas, relativamente nuevas como el contemporáneo, sí que son más difíciles de llegarse a ello en España.
Cuando hablo con bailarines, tanto de danza clásica o de flamenco, bailarines bailadoras, entendámonos, siempre me dicen que una cosa muy necesaria son pues estas residencias artísticas para que uno tenga solo la necesidad de crear y no tenga que crear y de 8 a 5 pues ir a trabajar, ¿no? ¿Vosotros eso cómo lo valoráis?
Pues sí que es verdad que valoramos mucho el espacio de poder crear, porque sí que es verdad que actualmente...
Pero, ¿sería necesario el apoyo, por ejemplo, de instituciones privadas?
Sí, mucho apoyo, porque al final... públicamente es muy difícil que se organicen cosas para poder crear y yo creo que hace falta mucho apoyo para poder.
Sí, de hecho este proyecto de Ahora de la Danza es muy importante porque además nos da muchísima visibilidad y nos hemos sentido bastante respaldados por parte del ayuntamiento también con todos los escenarios y todos los actos que se están haciendo, y es que es muy complicado tener el tiempo, el dinero y la estabilidad económica como para solo crear y no preocuparse de otras cosas.
Pues muchísimas gracias, chicos. Mira, voy a presentar a otra bailarina, en este caso bailadora y periodista, que os va a preguntar. Ángela Torrubia. Ángela, adelante.
Bueno, lo primero de todo, os quería preguntar, ¿qué supone para vosotros también bailar en un día tan importante como hoy?
Una pregunta,
Pues para mí, yo me siento muy agradecida de poder estar aquí, también muy orgullosa porque es un trabajo que ha tenido un proceso bastante largo y complicado, como siempre es coreografía una pieza, y pues al final emociona mucho poder compartirlo con más gente y darle visibilidad a la danza.
¿Pero por qué es la pieza que coreografiáis así para un público más o menos grande y que tenga cierta repercusión?
Sí, sí, es la primera y nos sentimos, la verdad, muy afortunada de que también el centro haya confiado en nosotros también para representarlo en un sitio también tan importante, ¿no?
Vamos a preguntarle a Ángela, en su faceta de bailadora. Ángela, tú llevas bailando desde los 6 años, estás en una compañía, ¿cómo se llama tu compañía?
Ballet de Laura Sala, de dos hermanas.
Además, bueno, tenéis espectáculos, salís incluso fuera. ¿El flamenco está mejor valorado? Una pregunta un poco trampa. ¿Está mejor valorado a la hora de venderlo, digamos, al exterior?
Creo que a día de hoy el flamenco ha evolucionado mucho. Creo que se le da más valor a las academias de baile, pero creo que es un trabajo que queda mucho por reconocer. O sea, es un trabajo tan digno como cualquier otro, y en mi caso, que llevo muchos años con mi profesora, ella se dedica en todo su tiempo, en cuerpo y alma, al baile, y muchas veces pues está claro que necesitaría un poco más de apoyo y un poco más de visibilidad, y creo que es muy importante, y ahí para todos los que lo hacemos con pasión y con cariño y llevamos toda la vida tomándolo tanto como hobby como con trabajo, pues creo que es muy importante y hoy es un día de reconocerlo.
Ángela, insistimos, lleva desde niña, desde los 6 años, es joven pero lleva ya un tiempo. ¿Qué diferencias hay a tu juicio entre la danza clásica y el flamenco, quiero decir, a la hora de evolucionar profesionalmente?
Pues creo que la danza clásica también es distinto que el flamenco. También, sí.
La clásica o danza contemporánea, claro. Quiero decir lo que no es flamenco.
El flamenco es como algo, siento que es algo como más personal, ¿no? Como que la gente lo hace más, tipo, como por gusto. Y al final las personas que conozco que se dedican a la danza clásica han decidido directamente meterse en un conservatorio y dedicarse de verdad a eso, y lo tiene más como con vistas a un futuro profesional.
Y una pregunta que os hago a los tres. ¿Vosotros bebéis de otras danzas? ¿Vosotros, por ejemplo, del flamenco, por ejemplo, o tú del contemporáneo?
La verdad que me gusta mucho acudir a espectáculos y demás. Tengo dos amigas que han estudiado la carrera de danza, y también creo que se aprende mucho, pues eso, viendo otro tipo de danza, y también te puede servir mucho personalmente en el flamenco, en vuestro caso, viendo flamenco y soy de danza.
Sí, yo creo que si tienes la oportunidad como de beber de muchas especialidades o muchos estilos diferentes, enriquece mucho también a la hora de tu propia danza, porque sí que es verdad que yo también he tenido la oportunidad de desde chiquitito haber metido las enseñanzas básicas del conservatorio, y te enseñan te enseñan como diferentes tipos, como contemporáneo, flamenco, danza española, y sí que es verdad que todo eso enriquece mucho. También otros estilos como danzas urbanas, diferentes cosas, te pueden ayudar mucho también a la hora de tú encontrar tu propia danza y poder crear cosas.
Yo creo que el contemporáneo en especial bebe muchísimo de diferentes disciplinas. Además que el contemporáneo es una danza, pues, que al final empezó siendo un rechazo hacia los estereotipos de la danza clásica, pero al final bebe del flamenco, de la danza urbana, del clásico también y de todo tipo de danza. Entonces al final es algo que está muy guay.
Pues muchísimas gracias. Bueno, pues como no hay dos en tres ni tres en cuatro, vamos a hablar con otra bailarina, que además de bailarina es actriz, Carmen Avilés. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, buenas, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien, encantado de hablar contigo. Por cierto, te llamas como una bailadora, que se llama Carmen Avilés, y también me ha dicho, no, pero es que también me llamo como una deportista.
Sí, al parecer también hay una chica, creo que cordobesa, que es atleta olímpica, que también se llama como yo, así que al parecer es un hombre con un buen presagio.
Qué guay, pues la verdad es que sí. Carmen, ¿por qué el pack completo, bailarina y actriz?
Pues muy buena cuestión. Personalmente no considero que las artes escénicas en este caso deban separarse, sino que al final somos intérpretes y cuantas más herramientas tengamos, mejor. Mi comienzo empieza con la interpretación textual, donde descubro pues también las artes del movimiento y descubro que soy apasionada de la actividad física y de la expresión sin palabras, y que pues al final no dejan de ser herramientas complementarias. Y muy interesante, sí.
Entonces tú estás en dos compañías, en una de interpretación y en otra de danza.
Bueno, no exactamente. Actualmente tengo una compañía que la formo con otra chica que se llama Noelia Millán, que se llama Almas de Cántaro, la hemos formado nosotras dos. Es una propuesta un poco ecléctica, pero actualmente lo que estoy haciendo con danza es el conservatorio de danza. Sigo formándome.
¿Sigues formándote? ¿En qué curso estás? Creo que en quinto.
En quinto, con Marco y María Lida, sí.
Que son los chicos, la pareja de bailarines que acaba de interpretar pues esta pieza, ¿no? Para conmemorar este día. Oye, háblame de tu compañía, ¿qué hacéis? Me has dicho ecléctica, ¿qué hacéis? ¿Danza contemporánea con qué es más?
Bueno, es un poco performance más bien. Mezclamos pues la danza contemporánea también con teatro. Entonces tiramos un poco por el tema de las performances. Y vamos pues a sitios un poco peculiares, con propuestas un poco también peculiares.
¿Qué propuestas? Cuéntame.
Pues mira, la última que hemos hecho se llama Lume, que significa fuego en gallego, eso es. Y hemos tenido la oportunidad de actuar tanto en el BAF Festival, que es un festival de danza contemporánea pues ahí, en Sonraíz, que también es un festival que se hace en Córdoba, y en la décima Bienal del Arte también en Villa del Río.
Pero yo desconocía esta compañía.
Sí, porque es muy nueva, o sea, no hace todavía ni un año que la creamos. Y la creamos dos compañeras de la Escuela de Arte Dramático de Córdoba, pues recién acabada finalizada la carrera, sí.
¿De qué habla vuestra pieza, la que mezcláis danza, performance, en fin, teatro?
Pues Lume, aprovechando los incendios que hubo el año pasado en Galicia, uh-huh. A través del fuego narramos un poco pues la historia de la mujer, y hemos mezclado fragmentos de obras literarias como Lisístrata o como La Caja Pandora y así, a través pues de recursos también gallegos, para hablar pues de esto que ocurrió y seguir denunciando un poco pues la posición femenina que tiene la mujer en la sociedad.
Mi mito femenino así sobre la mujer es Lilith. Tenéis que actuar por ahí.
Sí, tienes razón. Los dejamos para las próximas propuestas, sí, sí.
Bueno, pues te hago la misma pregunta que le he hecho a tus compañeros. ¿Cómo ves ahora mismo el futuro? ¿Cómo ese panorama que se, bueno, que se te avecina, ¿no? Porque ya lo estás viviendo.
Pues sí, creo que un poco en respuesta a lo que han dicho ellos, es bastante complicado a día de hoy dedicarse 100% a esto y de manera pues más regular, por así decirlo, ¿no? A diferencia de otros trabajos, las artes escénicas sobre todo funcionan a través de bolos o de pequeños fragmentos de tiempo de, por temporadas, ¿no? Entonces trabajar de manera estable sí que lo veo un poco difícil por mucha experiencia que tengas, y siempre te tienes que estar enfrentando a casting, audiciones y un examen constante, ¿no? Entonces, bueno, es un poco difícil, pero lo importante es la ilusión y la esperanza, ¿no? De no perderla y seguir luchando por ello.
Pues sigue luchando por ello. Muchísimas gracias, Carmen.
Muchísimas gracias a ti.
Va a ser la primera de muchas veces, ¿eh?
Ojalá que sí. Que tengas un buen día.
Bueno, pues
qué joven y qué bien preparado,
¿verdad? Qué alegría da, ¿verdad? Escucharlo y, sí. Y me encanta escuchar también a nuestra compi, pequeña compi, nuestra joven compi.
Es que es muy chica.
Pero que fíjate, ¿eh? qué de cosas hace. Qué de cosas hace.
Fíjate, está bailando desde los 6 años, ¿eh? Sí, periodista sí, sí. Y bailadora. En fin.
Oye, bueno, esto era en artillería y en artillería hay algo
y
también,
¿no? Esta tarde nuestros queridos Marco Vargas y Chloé Brulé ofrecen las 24.
Ajá, allí, también en el espacio artillería. Bueno, hoy es el día, como decimos, de la danza. Se ha celebrado, se está celebrando así en Sevilla, en más sitios, por supuesto. Se celebra también de alguna manera por el hecho de haber tenido ahí en el jurado del Premio Princesa de Asturias de la Arte a Patti Smith, a María Pagés, ¿no? Que era sí, la presidenta, sí. O a Blanca Lee, también a la granadina Blanca Lee. Y bueno, también comentábamos al principio lo de las candidaturas de los premios Max, que bueno, que no había habido, pero sí que hay algunos andaluces, y de hecho en el apartado de danza, donde todo se lo van a repartir Faula y no, el mayor número de premios, que son donde están más nominados, pues al margen de eso también tenemos ahí candidata a mejor bailarina, a la sevillana Isabel Vázquez Torres por la Zambra de la Buena Salvaje.
Isabel Vázquez, que la tuvimos aquí en el programa, recordamos que hace como un año o así. La verdad, un alegrón.
Un alegrón total. Y bueno, y también, por otra parte, resaltar que lo que es ya en espectáculo escénico, ¿no? En espectáculo de texto, Fuente Ovejuna y Los Nuestros son los que lideran las nominaciones con 5 cada una de estas propuestas, cada uno de estos montajes. Y en el caso de Los Nuestros, ahí tenemos otra artista andaluza optando a mejor actriz en los premios Max, la malagueña Mona Martínez, que siempre es tan solvente y es maravillosa. Bueno, seguimos con la danza, pero nos vamos a ir a Cádiz. Porque también en el Día Internacional de la Danza se ha presentado una nueva edición de Cádiz en Danza, que va a reunir más de 60 actividades por la ciudad, pero eso ya en el mes de junio, como nos cuenta Teresa Aribarri.
Con 38 compañías de distintos puntos como Francia, Eslovenia, Italia, Alemania y por supuesto España, el Cádiz en Danza echará a andar el 6 de junio con nuevos emplazamientos y la colaboración este año de Galicia y Cataluña. La directora de este festival es Lorena Bonet.
Que siempre estemos en búsqueda de propuestas participativas donde el público tenga una presencia verdaderamente protagonista y donde se siga captando esa esencia del Cádiz en Danza como una fiesta que ocurre una vez al año pero que sigue cosiéndose durante el resto de días.
Desde mañana se podrán adquirir ya las entradas y abonos de esta nueva edición, ya la 24, del Cádiz en Danza.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, como decimos, estamos de celebraciones, ¿no?, de premios, desde que nos llegaban desde Oviedo, ese fallo también, bueno, con ese Día de la Danza que se está celebrando, bueno, pues por todas partes, ¿no?, en todo el país, y nos hemos centrado aquí en el caso de Sevilla, y se sigue celebrando también la Feria del Libro de Granada, donde mañana van a tener al escritor vasco Bernardo Achaga, que va a estar presentando su última novela, Golondrinas. Pero antes de eso, el autor de Obabokoak, por Obabokoak, el Premio Nacional de Narrativa, y autor también de otras como El Hijo de la Acordeonista, de El Hombre Solo, de Siete Casas en Francia o de Casas y Tumbas, ha tenido también la amabilidad de acompañarnos para hablar de estas golondrinas, de la que esta misma tarde a las 7 va a conversar también en la librería Palas en Sevilla. Hola, ¿qué tal, Bernardo? Qué alegría tenerte otra vez por aquí.
Bueno, sí, está bien, para mí también. Es una alegría estar en Sevilla. Hacía igual 5 años que no venía.
Bueno, yo recuerdo Casas y Tumbas, que fue de la última vez que hablamos. Bueno, y ahora llega con estas golondrinas, con esta novela. Ahí está. Esta ficción con elementos fantásticos, empezando por el narrador, como luego vamos a ver. Pero que antes que nada, pues nos vamos a parar ahí. Se articula a partir de un personaje real, como es Urdain, ¿no? Como el boxeador, sobre todo alrededor de su trágica muerte, ¿no? Recordamos, se suicidó, ¿no? Se arrojó desde su terraza. En su historia, desde luego, en la de él, hay elementos para una novela, desde todo lo que tiene de auge y caída, ¿no? De un ídolo, ese carácter de icono que tuvo además en toda una época. No sé si os llegasteis a conocer personalmente.
Yo lo conocí cuando era niño y me crucé con él en la calle de mi pueblo natal, la calle Mayor. Había una serrería y los troncos solían estar a veces en la misma calle. Y la primera imagen que tengo de él es de un hombre, todavía era levantador de piedras, pero era extraordinariamente ligero. Extraordinariamente. Probablemente para muchos lo que dicen siempre de él, lo primero que dicen, lo ligero que era. Y mi recuerdo tiene que ver con esa ligereza. Primero por cómo caminaba y luego cómo se encontró, claro, al venir con un tronco y cómo saltó sobre el tronco como quien...
Sí, como...
Luego supe por un amigo suyo de la escuela que de joven, por ejemplo, bajando por una calle, por la acera, un coche aparcado, él daba un bote, un bote...
Y lo saltaba.
Y saltaba por encima del coche, ¿no? Bueno, entonces, era un... Urdain era, por decirlo rápido, un príncipe, mucho antes de ser boxeador. Dentro del mundo rural, vasco, levantamiento de piedra, que no es lo que muchas veces se predica. Quiero decir que todo lo vemos a través de estereotipos, pero bueno, eso es un mundo de una profundidad en todos los sentidos, incluso profundidad dramática, ¿no? Y era un príncipe. Y luego, bueno, un poco yo partí de ahí. Pero no para hablar de ese mundo, de Obaba, que llamaría yo, ni para hablar siquiera de su historia como boxeador, que es un poco convencional, la del hombre que sube
del
y luego
madura
cae.
Será la caída, ¿no? Que nos va a contar.
Exactamente,
cine, claro.
Yo no fui por ahí, fui sencillamente pensar
en el hombre,
en su desplazamiento. Es decir, él sale de un espacio, marcha a otro,
campo, claro.
En ese sentido es como una golondrina.
Sí, sí.
Lo que ocurre es que las golondrinas saben o pueden volver a casa y otros no saben volver a casa o no pueden volver a casa, ¿no? Son como las golondrinas, que hay una canción francesa que en una época era muy conocida, de Gilbert Bécaud, que dice que algunas caen en el desierto o en el mar, esas no vuelven.
Esa no,
¿no? De tus, ¿cómo es? Aquí estamos en Sevilla, pues de volver a las oscuras
la
golondrinas.
Bequer,
¿no? Pues no, pues algunas no vuelven.
Bueno, a partir de su muerte, de hecho de su entierro, es con el que se abre la novela, y a partir de ahí es donde se ficciona, y no solo sobre hechos de su pasado, ¿no? Del pasado de Urdain, porque vamos a encontrarnos con un narrador que no es otro que, bueno, un ser inmaterial, siguiendo su lenguaje, un ángel rebelde de los de Luzbel, un tanto desubicado, porque para empezar él no se deja llevar por la crueldad de los otros, ¿no? Del grupo.
Claro, él me permite cuando... Claro. El personaje o los personajes no son lo que convencionalmente llamamos humanos, permite que tu mirada se fije en unas cosas determinadas y no en otras. Entonces, permite, por ejemplo, también una forma de expresión que un humano no puede tener. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando ya en las primeras páginas Uzariel empieza a ser preocupado, también él es alguien que va quedándose sin espacio y va diciendo, pues estoy muy preocupado porque ya la crueldad no me satisface.
Es un disidente.
Entonces vemos, luego va a decir, estoy también muy preocupado porque tengo sensibilidad hacia el paisaje. ¿Por qué tengo yo sensibilidad al paisaje? Eso los humanos, bueno, los seres materiales sí, porque se acuerdan del paraíso, etcétera,
claro.
Pero yo, ¿por qué? Claro, eso quiere decir que esta novela está contada de una forma un poco oblicua, no está contada al modo convencional, sino que, bueno, el narrador
Tiene unas licencias.
Tiene unas licencias, tiene clarividencia intermitente, etcétera, ¿no? Y bueno, eso me permite a mí hablar de lo que más me interesa en este caso, es del desamparo, etcétera, y hacerlo con, me parece a mí, con humor, en el sentido de que es una distancia, el humor es una distancia. Entonces, lo hago con humor, y aunque cuentes algo que es dramático, pues con humor...
Con un tono, claro, que
digamos,
lo suaviza.
Sí, va suavizándose.
Bueno, ahí está Uzariel, ¿no? Más cerca, como decimos, de los humanos, empático, miltoniano, para lo suyo le dicen miltoniano, porque aquí hay mucha referencia, ¿no?, al paraíso perdido de Milton, ¿no?
Claro, bueno, ahí está, es como, a ver, a la hora de escribir, tú tienes cartas, claro. Igual que en un juego tienes cartas, y tú utilizas desde el principio, por ejemplo, en este caso, una carta religiosa, en el sentido que la referencia a los ángeles caídos es religioso, una referencia a Milton evidentemente es religioso. Bueno, pues al cabo de 100 páginas, hablando del desamparo,
claro.
Tú puedes decir, por ejemplo, Uzariel, él puede decir, eso es lo que dice la Biblia, lo que dice el tirano.
El tirano, para Dios es el tirano todo el tiempo.
Lo que dice el tirano, eso, en el Salmo tal, que yo te protegeré, yo seré tu fortaleza, no temas. Y tal. Eso es mentira, dice Uzariel. O sea, permite hacer sobre el desamparo desde un punto de vista diferente a través de la misma religión, ¿no?
Bueno, el narrador tiene menos habilidades, como decimos, menos tendencia a la crueldad que lo suyo, ¿no?, que el resto, no solo empatiza con los humanos, tiene, como dice, esa sensibilidad al paisaje, al entorno, a los colores, que además definen todos sus grados de la escala Pantone.
Eso es, claro.
Porque él es muy preciso.
Claro, es muy preciso.
Es que tiene que hacer un informe.
Claro, y, exacto, y a mí me, como al el texto, al crear... El gran problema de la mayoría de los textos es que se pasan. O sea, es decir, se pasan de poéticos, se pasan de dramáticos, se pasan de eróticos. O sea, hay una cuestión de medida. Es como un bailarín que debe ir en su medida, y si se sale de la medida ya no hay baile. Es un torpe movimiento, ¿no? Entonces, como yo tenía miedo de pasarme, por ejemplo, en las descripciones líricas del paisaje, bueno, pensé en algo que lo, ¿cómo decir?, algo perturbador, algo disruptivo, si se podría decir, ¿no? Entonces, de repente está hablando de los montes y dice, y no sé qué, y eran las hojas rojizas, y pone Pantone 157C. Bueno, esa interrupción, yo creo que frena.
Que te vayas por ahí, exactamente, que te dejes llevar.
El exceso de...
por la lírica ahí.
Ahí está.
Bueno, como decimos, el encargado de los informes, ellos son un poco, bueno, esa legión a la que él pertenece, ¿no? Ese grupo al que él pertenece, de ángeles militares, ¿no? Sí. Son un poco los taquígrafos o notarios que tienen que dar fe de que los seres materiales no resucitan, ¿no? Su misión es comprobar que no se produzca lo de Jesús y lo de Lázaro,
eso,
¿no?
Eso dicen. Uzariel dice, no me lo creo, no me lo acabo de creer, pero el protocolo dice que debemos
que
cuidar si hay resurrección
aquí
o no.
Decíamos eso, ¿no? Lo del humor que está a lo largo de todo el relato. Humor también incluso en la misma redacción de los informes que hacen estos ángeles, los apostelianos. Tienen mucho, decimos, de funcionarios. Incluso el narrador repara en ese estilo, y él lo dice, ¿no? En el estilo desarreglado, burdo, con que se escriben esa puntuación, esas mayúsculas, el rigor cuestionable, claro, las dudas que tiene a veces el redactor, ¿no?
Es el único
no
que sabe...
No sé, pero bueno, lo dejo.
El único que sabe redactar de los ángeles militares es Uzariel. En cambio, claro, Azazel es un mal hablado, no hace más que decir tacos, es agresivo. Claro, porque yo tenía que hablar del segundo personaje, que le llamo el rey de los bonos bancarios, ¿no?
Sí.
Y bueno, eso viene de una experiencia. Yo trabajé en el banco y conocí un mundo, el mundo del dinero, de la codicia, si lo puedo decir. Y entonces, para hablar de ese mundo, me pareció que tiene que ser un mal hablado como Azazel para dar idea de la verdad de esa situación y de ese mundo, ¿no? Y bueno, cada personaje hace, digamos, tiene un lenguaje que nos lleva a diferentes mundos, y me parece que eso anima un poco la narración.
La lectura, ¿no? Por parte
Ahí
está el lenguaje oral, ese léxico que dices, ¿no? De los ángeles, las expresiones, las onomatopeyas, las interjecciones, que vamos a ver que también se cuelan en algún personaje humano.
Claro, eso con es. Claro, si un personaje humano al pensar dice cra, dice, ¿quién es ese cra? Eso significa que ha tenido contacto con Luzbel.
Seguro que sí. Porque, bueno, es que este narrador, ¿no?, de las Legiones del Diablo va a pasar muchos años conviviendo con, sí, con los humanos por trabajo, por obligación. Es. En concreto los va a pasar en la misma cuna de Urtain, ¿no?, con, sí, algunos de los que lo habrían conocido, estos personajes, sí, sí, de ficción, sí, sí, que tú despliegas aquí alrededor. Va a ser el narrador una presencia fantasma, pero que, bueno, que va a calar de alguna manera en ellos, ¿no? Igual que va a pasar a la inversa. También se le va a pegar mucho a él de, claro, de lo humano.
Claro, es que, bueno, digamos
es
que
inevitable,
la,
¿no?,
los tres ejes son Urtain, su entierro, el momento, 1992. Luego está el hombre que odiaba a Urtain, que es el mismo lugar, pero 25 años más tarde, ¿no?
Y luego 15 años más.
Y luego, 25 años después, es el hombre que amaba a Urtain. Entonces, es, digamos, en ese trío, es, en fin, toda la novela, se articula toda la novela, que además, que un articulado es un trenzado. Yo lo he ido trenzando, no quería que tuviera una estructura, por decirlo así, geométrica, ¿sabes? Como de tres momentos, tres lugares, sino, bueno,
que se entrelazaran.
Eso es, entrelazara, ¿no? Como se hace, ¿cómo se dice? Motocha en vasco, esto, una trenza.
La trenza, claro, la trenza del pelo, igual.
una trenza
de cuerda, sí, sí.
Eso es.
Bueno, lo que sí es verdad que el narrador no traga con nada que tenga que ver con Dios, con el tirano, no, como decimos, abomina él lo suyo, de su símbolo, de sus seguidores. Bueno, ahí está esa broma, ¿no?, con el Cristo de Dalí, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que lo se odia. Traen.
Lo odia, tal.
Bueno, y hay un artista por ahí que también.
También, sí, sí, sí.
Bueno, él se pregunta, ¿no?, en algún momento, ¿quién es más cruel? ¿Quién se presenta francamente como, claro, enemigo, o el falso que da esperanzas vanas,
claro,
a los seres
eso
materiales,
es,
¿no?
Eso es, va, claro, es, digamos, el tema subyacente, sí, lo más importante de lo que se quiere transmitir, ¿no?, que es un poco el consuelo. Habláis de consuelo, pero más allá de las palabras hay algo. Ajá. Habláis de justicia, pero más allá de las palabras hay algo. Y eso es un poco lo que plantea este ser inmaterial, porque él mismo, claro, ya lo ves, ajá, se va quedando cada vez más en el margen, sí, sí, y sufre lo que muchos humanos, ¿no? Ajá. O sea, que es el tema. Hombre, todos los textos tienen, yo solo ahora últimamente, igual es una tontería, pero lo digo, ajá, mucho, que es que una novela es un iceberg. Ajá. Es un iceberg. Hay mucho más debajo del texto que
lo que se ve
en la superficie. Entonces, bueno, una de las cuestiones es esa, y se habla concretamente, incluso se habla de Francisco de Asís, el pintor habla de Francisco de Asís, que lo, digamos, dice, estoy en contra de la Iglesia porque estoy muy a favor de San Francisco de Asís.
Y entonces, y bueno, leproso,
claro, y cuenta la historia del leproso, que está en una película Rossellini, preciosa.
Sí, sí.
Y bueno, ese es el, por debajo va ese tema una y otra vez, ¿no? El iceberg.
Bueno, vemos como personajes como el del narrador, ¿no? Pues esos ángeles del, sí, diablo, ¿no?, intervienen en los sueños de los humanos, susurran, claro, al oído, claro, calientan la cabeza, son los que siembran las dudas, los odios, el rencor, y animan al mal, incluso al suicidio, ¿no? Porque sí, también en ellos estaría, sí, esa responsabilidad, ¿no?
Claro, pero es algo profundamente humano, es decir, que tú puedes nombrarlo así, puedes decir los cuatro ángeles militares que hablan, tal, y los infunden, o quieren infundir ideas peligrosas, pero bueno, llámalo fantasmas, ¿no? Podemos decir que nosotros en la mente, entre otras muchas cosas, tenemos fantasmas, ¿no? Fantasmas recurrentes, obsesiones, es decir, traumas, eso dentro de lo que es nuestra mente, que es algo realmente inabarcable. Bueno, pues ahí sí existen estas fuerzas que son negativas, diría un médico, ¿no? Pero bueno, que están ahí y que uno debe, ¿cómo decir?, cómo debe describirlos, o debe que afloren, que se conviertan en texto, que, ajá, se conviertan en imagen, para que, bueno, hay un cierto aprendizaje en los libros. Yo al menos he aprendido mucho
con ello.
En los libros de ficción, sobre todo, sí, he aprendido, sí, mucho, ¿no? Solamente.
Bueno, vemos que alientan también el odio, como en el personaje que decía antes, ¿no?, que es el antagonista,
Azazel,
de Urtain.
Ah,
sí,
bueno,
sí, ¿no?, digo, sí, Azazel
Guillermo
es el más, pero exactamente, sobre el que se desarrolla además ya la trama a partir de la segunda parte, ¿no?, de la novela, decíamos, estaba ese trenzado, que es una trama ya a partir de ahí, ya hay una trama de intriga sobre un posible asesinato, sí, hay algo oculto ahí por descubrir, hay un molino que guarda secretos, ya, ahí también ya...
Hay algún un juego. Sí. Es que a nosotros, los escritores, digo, nos empuja a la realidad, ¿sabes? Es como si hay, ¿no?, hubiera una esquina con mucho viento y entramos. Y ahora mismo la esquina con mucho viento es la intriga, es claro. El suspense. Todo se basa en la intriga. Hasta las noticias las dan sí, con intriga.
Con la intriga, y con la emoción.
Esto para mí es un exceso. Esto para mí esto es una hipertrofia y no es buena señal de nada. Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo, por una parte, voy a utilizar el registro de la intriga, pero al mismo tiempo me voy a burlar.
De la intriga.
No sé, a través de los personajes, claro, Uzariel dice que no fue un crimen, que no fue un asesinato.
Que desde el minuto uno, que no sé esto qué.
Entonces, claro, me burlo un poco. Entonces lo que hablo de los personajes de Saulo y tal, que tiene, llamo, el complejo de detective, o sea, están aburridos, tienen acedia,
que está ahí muy presente, sí, ¿no?
Están aburridos y entonces les encanta
que tiene que haber un misterio
jugar a detective y ven en el gato, pues no 5 sino 17 patas, ¿no? Entonces, contra este exceso también, digamos, hay una burla dentro
una
sátira, del texto,
¿no?, de
contra
que, claro,
tanta intriga que está por todas partes, ¿no?
Vamos a ver que, claro, vamos a ver que es otra manera, ¿no?, de plantear una
bueno,
intriga.
Es plantearlo con ironía, ¿no? Sí, me parece sí. Tú, al lector, lo que estás diciendo, bueno, sí, sigue leyendo, si quieres saber si es o no un asesinato, debes seguir leyendo, pero date cuenta que realmente que estamos
contigo jugando
a detectives, o sea, tampoco te lo tomes muy en serio.
Exactamente, que es un juego y que tiene como testigo incrédulo, por otra parte, respecto a la intriga, a Uzariel, que es testigo de todo, que va siguiendo todo esto, porque está siguiendo ese encargo inicial que decíamos de ir informando
de lo que va ocurriendo.
Y quien en tantos años, claro, con humanos y en esa soledad, como decía, ¿no?, respecto a los suyos, donde claro, de los que se ha quedado completamente descolgado, sí que va aprendiendo algo, ¿no?
Claro.
Y aprendiendo a ser libre, ¿no?
Claro, al final yo creo este personaje que no estaba así planteado, sino que
ha ido cambiando. ¿No?
Ha ido cambiando. Claro, porque no escribo casi nunca con esquemas. Digamos que ahora suelo decir que yo a la hora de escribir es como cuando el que habla por teléfono va haciendo un dibujito en un papel. No el dibujito, sino va haciendo un garabato para entretenerse. Es
sí,
algo
sí,
que
yo lo hago mucho.
Eso es muchísimo. Bueno, entonces al final haces eso y de repente ves que hay un dibujo ahí. Hay un,
sí, sí,
¿no?, alguna
ha salido
figura.
Algo reconocible.
Ha salido algo. Yo hago un poco así con el texto. Empiezo a escribir y luego veo que va saliendo. O sea, no voy a ningún sitio, porque me parece que eso restaría interés.
Y espontaneidad
y qué sé yo, una frescura que hay que tener, porque si todo se ve que está como marinado, como por favor, tanta salsa literaria. Bueno, pues entonces no esperaba que este Uzariel se convirtiera en un ser, al fin y al cabo. Me dijo un lector hace 3 o 4 días que lo que más le inducía compasión era precisamente Uzariel,
claro.
No los
no
lo
humanos, no. Ni siquiera los humanos. Lo que sí, bueno, se trasluce que te lo has pasado bien.
Sí, me lo pasé bien y fue en Almería, o sea,
sí, donde
que,
te puse
escribirla. Sí, sí, sí. Estuvimos por primera vez en nuestra vida pasando unos meses en Carboneras. Y entonces, pues eso, claro, cuando cambias de lugar es que es como si dejaras 3 o 4 mochilas y estás mucho más ligero. No sé por qué ocurre eso, porque en realidad haces la misma vida, pero bueno, total que estuve allí y empecé ahí por la mañana, claro, en Almería. Hacía tanta luz que a las 6 de la mañana uno estaba ya, vamos, ya desayunado y todo. Y entonces ahí empecé a escribir y ahí fue donde hice, digamos, es esto que digo de tirar de los hilos y bueno, pues.
Y al final pues salieron estas golondrinas,
sí,
que echaron a volar.
Ahí está.
Ahí están volando y bueno, y han llegado hasta aquí.
Eso es.
Está aquí ahora, como decimos, Bernardo Achaga, presentándolas aquí en nuestra tierra. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer, como siempre.
No, pues muy bien, yo también he hablado con mucho gusto aquí, así que muy bien, gracias.
Un abrazo.
Igualmente.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Celebrando también la literatura, empezamos con celebraciones, ya lo habéis ido escuchando, y empieza también otra celebración porque a las 12 del mediodía ya han abierto sus puertas las Cruces de Mayo de Córdoba. 52 entidades y colectivos participan en el concurso de este año, un concurso que se va a prolongar hasta el próximo domingo. Es el inicio ya, bueno, pues de estas fiestas. Empiezan ya los patios también a adornarse y bueno, es la fiesta grande en Córdoba. Nos lo cuenta Toñi Merino.
19 de ellas están ubicadas en el casco histórico, 22 en barrios modernos y 11 en recintos cerrados. Junto a ellas, otras 7 cruces que no participan en el concurso. La tormenta y la lluvia de ayer frenaron las labores de montaje que se han prolongado hasta este mediodía. Es la primera de las citas festivas de mayo en una ciudad que vive estas semanas mirando a las flores y a la primavera. El próximo lunes abrirán sus puertas los patios, la fiesta más genuina de mayo, más de 60 recintos que sus propietarios cuidan con mimo. Julián Urbano es el concejal de fiestas.
De la generosidad de los cuidadores de patios que nos abren sus casas para enseñar este patrimonio de la humanidad, esta magnífica entrega que tienen durante todo el año para tener estos recintos, son verdaderos espectáculos, joyas de la naturaleza que no serían posibles sin el cuidado constante de estas personas.
65 controladores velarán porque el flujo de visitantes no sea excesivo para mantener la esencia de una fiesta, patrimonio inmaterial de la humanidad.
Bueno, empezamos muy musicales y muy musicales nos vamos a ir. Empezamos con Patti Smith, flamante ganadora del Premio Princesa de Asturias de las Artes de este año. Y nos vamos recordando que hoy hace 58 años ya del estreno de Her, el musical en Broadway, que fue toda una revolución musical de rock, a retratar pues toda esa contracultura hippie, el pacifismo, la revolución sexual de los años 60 en Nueva York, que luego conoció, bueno, pues 10 años después, de prácticamente una versión ya cinematográfica, todo lo que lo popularizó todavía más, y todas las canciones, esa película de Milos Forman, era el director, con ese John Savage como ese chico de pueblo, ¿no?, que iba a alistarse para ir a Vietnam, y con Treat Williams como el hippie, el jefe de los hippies, que le abría todo un mundo, ¿no?, de posibilidades, distinto, ¿no?, totalmente distinto. Bueno, un musical famoso pues por himnos como este Aquarius, que está sonando, ¿no?, que era el símbolo de la cultura hippie.
Lo versionó Rafael.
También lo recordamos, ese Acuario de la voz de Rafael. Himnos como este, que llegó hasta de Linares, pero también como el Let the Sunshine, que abordaba, ¿no?, la guerra de Vietnam, la libertad personal, con ese otro tema, como se llama también ese otro tema, es como nos vamos a despedir por hoy. Hasta mañana.
En Andalucía, ahora, te lo contamos todo por las tardes con Javier Benítez.
Las cosas y los temas que son de tu interés y que te afectan. Historias de cercanía de Andalucía. Gente interesante de Andalucía. Curiosidades de Andalucía. Información de Andalucía.
Andalucía, ahora, con Javier Benítez. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.